Bueno, egun on guztioi. Biltzarraren azken egunean gaude eta osoko bilkura honetara ongi etorria eman nahi dizuegu. Antolatu dugun COVID-19 garapenari erronkak eta justizia globala izeneko mahai inguru hau zuen interesekoa izatea espero dugu. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Un placer saludaros y un placer saludar también a las personas invitadas a esta mesa con las que estamos seguras mantendremos una interesante conversación y a las que en breve pasaré a presentar. Soy Gemma Celorio, miembro del equipo de educación de GOA y encargada de moderar esta mesa. Conmigo está Irache Amiano, profesora de la UPVHU y PDI, adscrita a nuestro Instituto de GOA. Irache nos va a acompañar en la dinamización de la mesa y estará al cuidado del chat. Así es que es que ricasco, Irache.
Gracias.
Bueno, vamos al tema que nos convoca, COVID-19, desafíos al desarrollo y la justicia global. Según los datos más recientes facilitados por la Universidad Johns Hopkins, a nivel mundial, a día de hoy, 5.814.885 casos confirmados y son ya más de 360.000 las personas fallecidas en todo el mundo. Estados Unidos encabeza el ranking de países afectados y el Estado español figura en quinto lugar. En efecto, esta pandemia de carácter global que se ha instalado sobre un mundo afectado por múltiples crisis en el que la desigualdad creciente es uno de sus rasgos más destacados, representa un ejemplo dramático del modelo del que nos hemos dotado y que Ulrich Beck caracterizó como la sociedad del riesgo global. Como sabemos, hace años que la comunidad científica y la propia Organización Mundial de la Salud vienen alertando de la posibilidad de que tuviéramos que enfrentar situaciones tan graves como esta que estamos viviendo. La capacidad de respuesta ante una pandemia como la del COVID-19, se ve afectada por la forma que ha tomado la globalización neoliberal y la expansión capitalista, especialmente agresiva en las últimas décadas. Contamos con instituciones y organismos multilaterales muy debilitados, con sistemas sanitarios y servicios públicos maltratados durante la gestión de la crisis de 2008 y, desgraciadamente, antes también. Observamos el ascenso de discursos racistas, sexistas, xenófobos, excluyentes, que cuestionan la necesaria cooperación internacional y la solidaridad local y global que tenemos que seguir reivindicando. Tendencias que concurren en un sistema que prima, que antepone la actividad económica y el lucro por encima de las personas y del planeta. Una situación que se ha cebado en los sectores más fragilizados y que ha golpeado especialmente a las mujeres. Curiosamente, cuando la pandemia ha puesto de relieve la importancia de todo el trabajo en torno al cuidado de la vida que seguimos realizando nosotras mayoritariamente y que hemos incluido como parte de las actividades esenciales a las que no se podía renunciar. Desafíos al desarrollo y la justicia global. Estamos en un momento muy interesante, en una encrucijada en la que serán trascendentales las decisiones que tomemos. Corremos el riesgo de fortalecer una versión aún más autoritaria y lesiva del sistema neoliberal, o por el contrario, podemos impulsar políticas audaces, estrategias nuevas que articulen una gobernanza multilateral más efectiva, que fortalezcan las políticas de cooperación internacional y que las doten de un carácter más crítico y transformador, que ponga su foco en los derechos, que incorporen necesariamente una visión ecosocial y ecofeminista. En suma, que apliquemos la reflexión sobre este momento, sobre el modelo que nos ha traído hasta aquí y que nos permita incorporar los aprendizajes necesarios para garantizar la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Bueno, de todo esto y demás cosas, por supuesto, es lo que queremos hablar con nuestros ponentes invitados. Queremos conocer su visión, su análisis y sus propuestas. Así que, sin más, y reiterándoles el agradecimiento por participar en esta conversación, paso a presentarles. Bueno, en el caso de José Antonio Sanahuja, su acercamiento a la cooperación al desarrollo data de los años 80, a través de los movimientos de solidaridad con los procesos revolucionarios en Centroamérica. Pasó algo más de 3 años en Centroamérica estudiando y trabajando en cooperación sobre el terreno. De esta experiencia surgió una vocación universitaria con una tesis doctoral sobre la ayuda económica de Estados Unidos y su estrategia contrarrevolucionaria y una aproximación al desarrollo internacional, esencialmente política, enmarcada en la discusión más amplia sobre las relaciones internacionales y el orden mundial. Lleva ya 25 años de docencia universitaria, con 3 sexenios de investigación y 1 de transferencia reconocidos, y ha tratado de seguir activo en las políticas y la acción en cooperación internacional como investigador y consultor de la Comisión y el Parlamento Europeo, SEGIP, la Fundación EULAC y distintas ONGs. Ha sido en 2 ocasiones vocal experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo. Por 6 años ha sido miembro del patronato de Oxfam Intermón. En la actualidad, ahora, es director de la Fundación Carolina y Special Advisor para América Latina y el Caribe del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. E intenta, bueno, según él nos comenta con escaso éxito, que América Latina siga estando presente en las políticas de cooperación. Actualmente trabaja sobre la crisis de la globalización que a juicio de José Antonio, define ahora el sistema internacional. Bueno, José Antonio, ongi etorria, bienvenido, eskerrik asko. José María Vera. José María estudió química industrial e inició su contacto con la cooperación al desarrollo colaborando como voluntario con el CAIJO, ONG peruana, donde tuvo su primer contacto con Oxfam Intermón. Y después de 3 años de ejercicio profesional como ingeniero de proyectos, en 1993 se incorporó a Oxfam Intermón como director de la sede de Madrid para hacerse cargo del Departamento de Campañas y Estudios. Entre 2006 y 2012 trabajó en la Secretaría General Iberoamericana, coordinando los programas de cooperación de las cumbres iberoamericanas, hasta su nueva incorporación a Oxfam Intermón como director general en julio de 2012. Hasta septiembre de 2019 ha dirigido esta organización, formando parte del board de directores de Oxfam como chair de su comité de campañas e influencia global. Desde octubre de 2019 es director ejecutivo de Oxfam Internacional con sede en Nairobi. Bueno, José María, igualmente, ongi etorria, bienvenido, un placer.
Gracias, un gusto.
Y Yayo Herrero, Yayo. Bueno, Yayo estudió antropología, educación social e ingeniería técnica agrícola, realizó los cursos de doctorado y cuenta con el diploma de estudios avanzados en ciencias de la educación. Bueno, a ella le parecen fundamentales, además, estas conexiones entre ciencias naturales y humanidades, ¿no? Y se define como educadora por vocación. Trabaja en Garúa, una cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social, en donde se dedica a la investigación, consultoría y formación en torno a la crisis ecosocial desde una mirada ecofeminista. Yayo considera que trabajar en una cooperativa y con amigos y amigas que comparten sus mismas preocupaciones, pues que es un regalo, ¿no? Y fue directora general de FUEN durante casi 7 años, sigue vinculada a la organización a través de su patronato. Participa también de forma estable como docente en programas de posgrado de varias universidades del Estado y de América Latina. Forma parte del equipo editorial de la revista Contexto, en la que coordina la sección Crisis Ecosocial. Le gusta escribir con otros y otras, y aunque no tiene mucho tiempo, ha participado en decenas de libros colectivos. Hace ya unos años que formaron el Foro de Transiciones en el que tratan de perfilar alternativas y respuestas a la crisis ecosocial. Bueno, según ella, su espacio refugio es Ecologistas en Acción, el lugar en el que es activista, en donde más ha aprendido y en el que tuvo orgullo de ser co-coordinadora confederal entre 2005 y 2014. Yayo, a ti también, ongi etorria, bienvenida. La verdad es que se suele decir así como tópico que es un lujo el panel, pero os lo digo de corazón, estoy deseando escucharos y estoy segura de que todas las personas que asisten a esta mesa también. Bueno, vamos a hacer una primera ronda de 15 minutos para conocer y compartir vuestro análisis del momento actual y también un pequeño avance, ¿no? Quizá de las propuestas para enfrentar la pospandemia. Y ya, bueno, pues a partir de ahí, a partir de esta primera ronda, podemos iniciar la conversación entre nosotras y con las personas asistentes. Así es que, sin más, es vuestro turno. Si te parece, José Antonio, puedes empezar tú, que nos puedes dar un marco así global. Podemos seguir con José María, con Chema, si me permites llamarte así, que también nos vas a situar también en este contexto global y nos puedes aportar un poco información, ¿no? Acerca de cómo estamos viviendo esta situación en otros continentes, bueno, temas de cooperación internacional, acción humanitaria, bueno, toda tu experiencia. Y ya yo podemos, si te parece también, finalizar esta ronda contigo para que, bueno, nos hagas una lectura crítica también del modelo y de alguna manera nos des unas pinceladas, ¿no?, de qué tendríamos que tener en cuenta. Bueno, pues es vuestro turno. Muchas gracias. Es que recasco.
Pues muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Pues la verdad es que es un gusto estar aquí y conversar sobre estas cuestiones con amigos a quienes leo, respeto y admiro en muchos aspectos, ¿no? Bueno, mi aportación, sobre todo lo que quisiera hacer es tratar de contribuir a la comprensión de lo que es la COVID-19 en relación a las tendencias que ya existían anteriormente. Y como has dicho al principio, pues en relación a un contexto de crisis de globalización. Sobre todo desde 2008, pues el modelo, la globalización, entendida como modelo hegemónico, no solo en su dimensión económica, pues se encontraba en una crisis muy profunda que afectaba y afecta a cuatro dimensiones constitutivas, ¿no?, de la misma. La primera de ellas es la económica productiva, la segunda la ambiental, la tercera la social y la cuarta la política o de gobernanza, ¿no? Respecto a la dimensión productiva, pues ya estábamos en un momento de transición entre el viejo modelo de cadenas globales de suministro y de transnacionalización económica, protagonizado por transnacionales, a un nuevo modelo y, por consiguiente, una nueva organización internacional del trabajo basada en plataformas digitales, basada en la automatización y la implantación de la inteligencia artificial, con graves consecuencias para el empleo y para la protección social y para la desigualdad. Y lo que estamos viendo es que esta pandemia está acelerando esa tendencia que ya existía. De hecho, pareciera que los grandes ganadores de este periodo de confinamiento y del reajuste económico que ha traído, pues son de nuevo las grandes plataformas digitales, algunas de ellas, pues el comercio electrónico, los Netflix, etcétera, mientras que el pequeño comercio o modelos productivos más arraigados al territorio, que ya venían estando muy baqueteados, pues ahora van a sufrir en mayor medida este rápido tránsito. Hace unos días lo decía Esther Duflo, ¿no? Decía que los robots y las máquinas no se enferman, ¿no? Y pareciera que ahora, como son más atractivos para sustituir de nuevo empleo sin que haya alternativas a la vista, ¿no? La segunda dimensión es la ecológica. Bueno, ya era bastante evidente que el modelo productivo y de consumo occidental no era universalizable. Esto ya lo sabíamos. Pero la COVID añade una dimensión nueva, y es que la COVID tiene un origen, como se ha dicho, zoonótico, es una zoonosis, y es parte de una pauta que se está produciendo de una manera cada vez más rápida, más intensa, donde estarían, por citar las más recientes, la SARS de 2003, la gripe porcina de 2009, la MERS de 2012, el nuevo brote de ébola que hubo entre 2014 y 2016, que tienen origen animal, que son parte del tránsito, ¿no?, de estos patógenos de animales a seres humanos. Y esto lo ha dicho David Quammen y otros especialistas en divulgación científica, lo han dicho también epidemiólogos, es parte de una pauta más que se está recrudeciendo, en la cual la presión creciente sobre los hábitats y los ecosistemas, ¿no?, está haciendo mucho más probable esta transmisión de animales a humanos. Por lo tanto, no es un fenómeno aislado, sino que es la expresión de esa convergencia de crisis ecológica y de un modelo económico que ya es insostenible, ¿no? La tercera dimensión es la social. Bueno, la globalización representaba una promesa de inclusión social a través del mercado que se materializó para algunos, pobres que dejaron de serlo, clases medias que ascendieron, particularmente los países emergentes. Pero ello ha coincidido con un incremento de la desigualdad a escala global casi sin precedentes, diría, desde principios del siglo XX. Y hay una concentración de la riqueza creciente, ¿no? Especialmente en los sectores tecnológicos vinculados pues, a estas empresas que han sacado ventaja de esta fase tardía de la globalización. Entonces, lo que la COVID-19 hace es justamente agudizar y hacer aún más lacerante esta desigualdad, ¿no? que ya existía, hasta el punto de que la desigualdad se torna una cuestión crítica, incluso existencial para mucha gente, ¿no? La diferencia que marca, por ejemplo, tener teletrabajo estable y poder estar en una cómoda casa o tener que trabajar en la calle más expuesto al riesgo de contagio, tener que transportarte en metro o en autobuses atestados, como hemos visto, casi resulta en lugares como México. Pues el gobierno aboga por lo que llama Susana distancia, pero es muy difícil mantener distancia física cuando tienes que trabajar porque vives al día, tienes que salir a la calle porque estás en el sector informal. Hemos visto también la desigualdad, ¿no?, en materia de acceso a unos servicios de salud, ¿no? En muchos lugares, ¿no?, el acceso a la salud está muy segmentado. Hay muy poca cobertura, reducida cobertura de la seguridad social y mucha gente pues, no tiene acceso a los tratamientos de calidad, a las pruebas, etcétera, etcétera. E incluso en las sociedades avanzadas, pues como decías antes, los sistemas de salud pues están también muy dañados, ¿no?, por los recortes desde 2008 e incluso de antes. Y desde luego la desigualdad de género, porque ha hecho también mucho más visible, ¿no?, esa desigualdad propia de una sociedad con una estructura claramente patriarcal en lo que se refiere a muchas ocupaciones peor pagadas, ocupaciones las que tienen que ver fundamentalmente con el cuidado. O sea, que tengamos una crisis de los cuidados, ¿no?, es algo que hay que relacionar con pautas, no solamente con la COVID, sino con pautas de desigualdad que ya existían. La cuarta dimensión a la que me referí es la dimensión de esta crisis de globalización que agudiza o evidencia la COVID, es la de gobernanza. Y también lo ha señalado anteriormente, creo que esta crisis ha supuesto una cierta vindicación de lo que planteaba Ulrich Beck, ¿no?, con su sociedad del riesgo global. Y quizás recordar lo que representa, lo que significa este concepto, es decir, la idea de que tenemos un sistema internacional altamente transnacionalizado, altamente conectado, ¿no?, y al mismo tiempo la agencia en términos de resiliencia, de capacidad de respuesta de las sociedades está en manos de unos estados que han sido profundamente debilitados por este proceso, ¿no?, y que tienen mucha menos capacidad de respuesta. Y a cambio no hemos creado unas capacidades de gobernanza adecuadas para hacer frente a problemas que por su propia naturaleza y su propia definición son globales y no conocen de fronteras, como puede ser los problemas ambientales o, concretamente, los riesgos relacionados con la salud. El propio Ulrich Beck hablaba de la sociedad del riesgo global, la calificaba como una sociedad de la irresponsabilidad organizada. Es decir, somos perfectamente conscientes de que estos riesgos existen, los tenemos identificados y, sin embargo, asumimos, ¿no?, parece que con cierta alegría o irresponsabilidad, ¿no?, que no vamos a tener la capacidad de enfrentarlos, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? En un trabajo reciente pues me dediqué a hacer, yo creo que lo hemos hecho muchos, una cierta genealogía de la pandemia, y lo que es sorprendente es cuántas veces se había predicho. Estaba prevista. Además, con un nivel de detalle en documentos de seguridad nacional de los Estados Unidos, en documentos del Foro Económico Mundial, informes de la propia Organización Mundial de la Salud, sabíamos que esto iba a ocurrir y además sabíamos con un nivel de detalle verdaderamente asombroso cómo iba a producirse. Y sin embargo, no habíamos respondido ni en el plano global ni en el plano de las capacidades nacionales. Insisto, unos estados-nación muy condicionados por las reglas de la globalización que han reducido su agencia y su soberanía, ¿no? Pero esa combinación de impotencia en términos de respuesta, de desigualdad creciente, de miedo e incertidumbre, que eran anteriores ante un futuro laboral incierto, por ejemplo, pero que ahora se agudizan, es un factor que también vino alimentando y ahora puede alimentar más, ¿no?, a movimientos extremistas y fundamentalmente a esa extrema derecha nacionalista, sexista, xenófoba, nativista, etcétera, que encontramos en ascenso en muchos lugares, ¿no? Estamos viendo cómo la negación de la ciencia, de la racionalidad científica, la negación de algunos de los postulados básicos de la ilustración, pues están convirtiéndose en un discurso movilizador por parte de estos actores de extrema derecha en ascenso. Este va a ser un momento, luego podemos discutir sobre ello, va a ser un momento, en cualquier caso, crítico, ¿no? Vamos a ver cómo las extremas derechas de todo el mundo salen de esto. Ojalá esto sirva también para debilitarlas y poner de manifiesto, ¿no?, el carácter profundamente irracional, anticientífico y, desde luego, su tendencia autoritaria, ¿no?, excluyente, etcétera, etcétera, y esto pueda debilitarlos. Bueno, en cualquier caso, estas cuatro dimensiones, insisto, que ya eran anteriores, que ponían de manifiesto esa crisis del modelo en su conjunto, que la globalización, lo que la COVID hace es acelerarlas y ponerlas de manifiesto de una manera mucho más aguda. Ahora, yo añadiría un elemento adicional, ¿no?, y tiene que ver también con tu última reflexión en la introducción, y es lo que tiene que ver con el concepto de coyuntura crítica, ¿no? Es decir, esta es una coyuntura crítica en el sentido que le damos en la sociología histórica. Es decir, uno de esos momentos donde las normas, las instituciones, la correlación de fuerzas sociales, de fuerzas políticas, se pone en cuestión. Y por tanto se abre una ventana de oportunidad. Claro, el resultado de esa coyuntura crítica no está escrito. Va a depender en gran medida de la agencia, de los actores sociales, de nuestra acción colectiva, de la forma en la que nos movilicemos políticamente. Podemos tener un resultado, como lo dijo en un texto que fue muy, muy comentado, Harari, hace relativamente poco, podemos tener un resultado más nacionalista y más autoritario, reforzado además con el poder de las nuevas tecnologías. O podemos tener, por el contrario, una salida más cosmopolita, más inclusiva y más equitativa, más igualitaria. Esto no está escrito. Pero lo que es importante es entender que la COVID representa uno de esos momentos refundantes en el sistema internacional. Uno de esos momentos donde cambia el sentido común de las cosas, donde, por ejemplo, estamos revalorizando, en el sentido común del momento, estamos revalorizando lo público, estamos revalorizando el bien común, estamos revalorizando una serie de empleos, ¿no?, que ahora redescubrimos que son esenciales, ¿no?, los que tienen que ver con el cuidado, los que tienen que ver con los servicios básicos, ¿no? Estamos redescubriendo o descubriendo que hay una serie de empleos vitales y que, sin embargo, estaban precarizados. Estamos descubriendo que necesitamos capacidad del Estado para reaccionar. Estamos descubriendo que necesitamos más y mejor gobernanza internacional, más inclusiva, menos hegemónica, más representativa, más eficaz, más legítima. Todo esto pues abre un horizonte de oportunidades, ¿no?, digamos, para recuperar una idea de progreso humano, ¿no?, que no sea hegemónica, que no sea occidental, que no sea androcéntrica, que no sea desigualitaria, que no sea utilitarista y que responda pues a los valores y los principios que he mencionado hace unos minutos. Por lo tanto, es un escenario donde hay riesgos, donde hay amenazas, pero donde también hay muchas oportunidades. Gracias. Gracias.
Muy bien, eskerrik asko, José Antonio. Nos has hecho un panorama, bueno, perfecto, ¿no?, para situar dónde están los riesgos, pero también eso, dónde están las oportunidades en este momento refundante, como decías, ¿no? Vale, vamos a continuar entonces. Chema, por favor, cuando quieras.
Pues buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este rato con Yayo, Gema y Irache, José Antonio, fue un gusto verte, aunque sea así. Y o incluso así mejor. Estoy bien. Teníamos por ahí alguna cena pendiente. Sí. Así es. Pues nada, gracias. Sí, haré un poco lo que nos habíais sugerido. Gema, iré por alguna reflexión de qué es lo que estamos viendo en, digamos, algunos países en los que Oxfam estamos y desde ahí intentar hilar, bueno, cuáles son algunas medidas de las de corto plazo que creemos que se deben asumir para enfrentar la pandemia, pero que ya están mirando un poquito más hacia el largo, ¿no?, hacia cambios algo más sistémicos y que es lo que también atisbamos un poco en esa línea en la que José Antonio ya estabas planteando, ¿no? Intentaré abordarlo mucho desde el eje de la desigualdad y seguramente de la desigualdad económico-social, contando con que ya estáis abordando lo que seguramente ya yo abordarás también desde otros ángulos, ¿no? O sea, nosotros al COVID-19 le hemos puesto el nombre del virus de la desigualdad, ¿no? Pues porque porque se asienta en un mundo desigual, pero además porque si no hacemos las cosas de una forma diferente, hará que las desigualdades vayan mucho más allá, ¿no? Y las situaciones extremas donde se vive son las situaciones humanitarias, ¿no? Que es, o sea, me salí a Yemen cuando estaba preparándolo, estuve allí justo antes de que el COVID estallara en febrero. Es la mayor crisis humanitaria que hay en el mundo hoy, ¿no? Y para mí es la desigualdad extrema en el derecho a la vida, ¿no? Ahí se está extendiendo el COVID poco a poco, pero ya hay 250 casos que se reportan, seguramente de los países con un bajo reporte, mientras el conflicto sigue arrasando vidas y sigue marcando al país entero. Hay cientos de miles de familias que viven hacinadas en campos de desplazados internos, ¿no? Solamente la mitad de los hospitales y centros de salud están actualmente operativos. Algunos sabemos que han sido blancos de las bombas y otros simplemente no tienen con qué pueden operar, ¿no? La acción humanitaria, que es indispensable en una situación como esta, está lastrada, por un lado, en una situación que no hemos visto nunca en estas décadas, por el cierre internacional, pero también por la falta de acceso en el propio país, que ya era grave y que ahora se está usando la pandemia para acentuar el bloqueo al acceso humanitario por las partes en el conflicto, ¿no? Para Yemen y para cualquier país en conflicto, el secretario general de Naciones Unidas, y ahí estamos muchas otras organizaciones, ha exigido un alto fuego, digamos, global, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia, pero también como una forma de digamos, apuntar algo más allá, ¿no? En el caso de Yemen, una de las dos partes sí lo ha aceptado, aunque realmente apenas cumple, y la otra aún no. Pero además está el hecho de que los países están reduciendo su ayuda humanitaria, y algo diré luego sobre esto, pero mientras que no frenan el comercio de armas, ¿no? Es como la solidaridad inversa antes con los traficantes de armas que con las víctimas. Responder a una pandemia como la del COVID en medio de un conflicto de años y con otras enfermedades como el cólera es sencillamente imposible. Es como decía, la desigualdad extrema. Que se siente en Mali, por ir a otro ejemplo, ¿no? Donde hay 3 ventiladores por cada millón de habitantes, o en Zambia, donde hay un médico por cada 10.000, aquí en España hay unos 40, casi 40. Países con sistemas de salud frágiles, donde se accede pagando los famosos user fees, esa, digamos, enfermedad, esa, digamos, tarifa por cada servicio que casi nadie puede pagar, ¿no? No estamos viendo aún una explosión del COVID en África, donde han estado tomando algunas medidas bastante anticipadas y en algunos países inteligentes, pero el virus está ahí fuera y podría arrasar, ¿no? Es la desigualdad entre países, pero dentro de los países, ¿no? Unos pocos frente a la mayoría. No hay recursos para salud, no hay personal, equipos, no hay política pública. Hay desigualdad frente al virus, que estamos viéndola también en otros países, como puede ser Estados Unidos, o en cualquiera, sin un sistema público de salud universal y que sea robusto, ¿no? Y cuando haya vacuna, ¿cuánto tardará en llegar a las ancianas de los slums de Nairobi? ¿Llegará? ¿Y a qué coste? En un país como Kenia, en el que antes de estas semanas estaba entre un sitio y otro, entre Madrid y Kenia, el confinamiento llegó pronto, si lo comparamos con otros lugares, aunque se cumple a medias solo, ¿no? Además del hacinamiento, que lo dificulta mucho, una de las razones nos la daba Mika, un amigo taxista, que nos decía que el virus nos matará de hambre antes de infectarnos, ¿no? Él ya tiene que estar pidiendo prestado dinero para alimentar a sus hijos, ¿no? En Oxfam estimamos que unos 500 millones de personas podrían caer en la pobreza por esta crisis, ¿no? Hoy estábamos leyendo a las organizaciones de infancia reportar que hasta 86 millones de niñas y de niños podrían caer en el hambre y en la pobreza por la crisis. Crisis económica que es está provocada por el confinamiento doméstico y por el cierre internacional, y que no tiene precedentes, pero no lo tiene muy especialmente para que quienes no tienen ninguna red de seguridad de ningún tipo, ni estatal, ni familiar, ni comunitaria, ni ahorros personales, ¿no? Quienes viven en el salario diario y quienes, si no salen a ese salario cada día, su caída en el hambre es muy rápida. Claro, si tienes un 10% de probabilidades de infectarte y un 100% de morir de hambre, ¿qué haces, ¿no? Pues sales, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos viendo también es que si sales puede que la policía te muela a palos, ¿no? Y está pasando en países como Kenia mismo o Filipinas. Y es que la vulneración de los derechos humanos, los ataques a las defensoras, a las organizaciones, se están acentuando durante la crisis. En parte asociado con el propio encerramiento, pero desde ahí se está utilizando el estado de emergencia para acentuar esa persecución. Y, por tanto, no ya se asegura el confinamiento, que debe ser asegurado con unas medidas proporcionales, sino que se está yendo mucho más allá. Se callan voces, se amenazan a líderes sociales indígenas, se usa de esta emergencia para vulnerar derechos civiles, políticos y para cerrar espacios a la sociedad civil. Este sería el estado de la cuestión, ¿no? Y repaso un poco, con cierto repaso por unos cuantos países de los que nos llegan y en los que estamos trabajando como Oxfam en la respuesta humanitaria, en la del COVID, pero también en el apoyo, ¿no? Las organizaciones sociales en su resistencia y en su propuesta para generar cambios, ¿no? ¿Qué alternativas de corto plazo, porque las hemos exigido muchas de ellas de una forma urgente, pero que también apuntan a cambios algo más sistémicos, ¿no? Una es ese alto el fuego al que me refería, pero no es un alto el fuego solamente de corto plazo, como mínimo tiene que ser de corto plazo, pero que dé paso a conversaciones de paz para la resolución de unos conflictos que se enquistan y que han estado creciendo en estos últimos años, ¿no? Un choque extremo, disruptor como el del COVID, saca a la luz la absoluta brutalidad, ¿no? Y su impacto en la gente más precisamente vulnerable, que es la que está indefensa también para la pandemia, ¿no? Y los países desarrollados que actúan como donantes no pueden seguir alimentándolos por la vía de intereses geopolíticos o por el comercio de armas de una forma directa, ¿no? Hay que avanzar en la equidad, en el derecho a la salud. Este virus infecta a todas por igual, pero desde ese segundo todo es diferente, según donde se viva y cuánto dinero tengamos, ¿no? Y como Oxfam hemos hecho una propuesta de un plan de choque ambicioso de 160.000 millones de dólares para doblar la inversión en salud en los 85 países más pobres donde vive el 50% de la humanidad, que supondría 10 millones de trabajadoras en el sector sanitario, equipados y también test y los tratamientos que fueran gratuitos, ¿no? Supondría reforzar también lucha contra otras enfermedades que también arrasan con la población más vulnerable. Sabemos, confiamos, ojalá, que va a haber vacunas dentro de unos meses, ¿no? Lo que se lee apunta a que la producción empezará dentro de menos de un año. ¿Pero para quién? ¿Para quién pueda pagarla? ¿A qué precio? Peor aún, ¿será acaparada y protegida por regulaciones de ámbito nacional que impiden exportación, que priven a toda la población de un país cuanto antes versus la de más riesgo del mundo entero? La distribución de la vacuna cuando se empiece en su producción, a sabiendas de que la producción será aquello que marque que no se va a dar todo a la vez y que puede tardar tiempo, va a ser un factor absolutamente crítico en la política de la arena global en estos próximos meses, ¿no? El cálculo que desde Oxfam hacemos es que suministrar esa vacuna de forma gratuita a toda la población costaría el equivalente a 4 meses de los beneficios de las grandes farmas, ¿no? De las grandes empresas del sector farmacéutico, que lo que inviertan claramente lo deben recuperar, pero no al uso, con unas patentes que aseguran unos beneficios que son absolutamente estratosféricos, ¿no? Por eso lo hemos querido, digamos, llamar junto con la Agencia de las Naciones Unidas contra el SIDA, la esa vacuna universal, ¿no? Para cualquier persona, en cualquier lugar, accesible, gratuita, ¿no? Esta vacuna podría ser el mejor ejemplo de bien público global, de bien común global, frente a un mal común global, ¿no? Que es el del COVID. O ser el mayor divisor de clases de la historia reciente de la humanidad. Parias condenados a encerrarse o a infectarse, mientras que quien pueda pagarlo se puede inmunizar y puede recuperar su actividad económica. Creemos que es en donde se juega buena parte de esa división en el mundo, ¿no? Todos estos ejemplos apuntan a la necesidad de la recuperación, de la cooperación internacional y del multilateralismo, como José Antonio estabas apuntando, con un enfoque de reducción de las desigualdades, que es un reto mayúsculo en un momento en el que precisamente esa mirada se vuelve mucho más doméstica, ¿no? Y en el que los nacionalismos explotan no ya la identidad en su vertiente algo más excluyente, sino el miedo, el salvémonos primero, ¿no? Cuando aquí nadie se salvará hasta que todas estemos a salvo, ¿no? Yendo un poco más hacia la parte económica, y con esto acabo, hoy se está aprobando el ingreso mínimo vital aquí en España, ¿no? Creemos que todo va a ir en esa dirección. Una medida positiva, absolutamente esencial para luchar contra la extrema pobreza y la desigualdad. Ojalá llegue, digamos, a todas, que llegue también a quienes están en una situación irregular. Es lo que estamos pidiendo para todos los países, digamos, adaptado a las posibilidades, pero para evitar esa hambruna que se cierne sobre cientos de millones de gentes en estos próximos meses. ¿Cómo? ¿Con qué financiación? Bueno, pues en el corto plazo hace falta más cooperación para el desarrollo, en vez de menos, más fondos multilaterales, pero estamos apuntando también a la cancelación de la deuda externa, como mínimo todo lo que se pagaría en este año, ¿no? Ahora mismo hay países africanos que pagan 14 veces más en servicio de la deuda de lo que invierten en su sector salud. Los llamados países en desarrollo alcanzan ya el 200% de su PIB, casi 194%, en forma de deuda externa, lo que les hunde. Cuando decimos toda, queremos decir toda. Se han dado algunos pasos de los acreedores bilaterales en el G20 con moratorias, ¿no? Con cancelación, la Unión Europea ha dado respaldo, pero hay que incluir la deuda privada y hay que incluir la del Fondo Monetario y la de la banca multilateral, que curiosamente defienden la cancelación de la deuda, de toda la deuda, menos de la suya. El Fondo Monetario además podría vender parte de sus reservas de oro, cuyo valor, por cierto, creció en 18.000 millones solamente en este año, o emitir esos derechos especiales de giro, que es un mecanismo que si es autorizado por los gobernadores, como la mayoría de los países ricos, podría dar pie a un desembolso de cantidades mayores y de cantidades urgentes, ¿no? Todo esto es parte de lo que vemos como muy necesario en el corto plazo, como los mínimos, ¿no? Y no son fáciles. Pero de fondo está ese revertir un sistema económico injusto que lo vemos con una nitidez mayor ahora, ¿no? El origen de la deuda, flujos económicos ilícitos, finalización y capitalismo de plataforma, evasión fiscal vía paraísos y acaparamiento de tierra, agua y recursos naturales, ¿no? Poder y privilegio que una crisis solo puede alimentar y que si no se cambian las reglas solo sirve para incrementar esa riqueza. De hecho, estamos viéndolo ya, los billonarios han incrementado su fortuna en un 13% durante la propia pandemia, ¿no? También lo han hecho con su filantropía, pero no con sus impuestos, a lo que casi todos se resisten, ¿no? Y hay que plantear esa tasa a la riqueza, pero no en el ámbito español solo, sino digamos abordarlo como una reforma, como una transformación en el sistema fiscal internacional, ¿no? Finalmente, hace falta pues resistir y hace falta luchar contra el autoritarismo que acompaña el poder y el privilegio económico, ¿no? Autoritarismo y el propio machismo, que son las dos formas como se muestra para minar la resistencia social y para silenciar esas voces críticas. Hay que resistir, yo creo que estamos en ese momento, defensa de todo lo conseguido, avanzar. Nos toca seguir apoyando a las defensoras de la tierra y el agua, a las trabajadoras sanitarias que no tienen protección y que están protestando, a los científicos a los que se les silencia, a quienes quieren seguir teniendo la libertad para organizarse, hablar, a las mujeres que sufren esa pandemia de la violencia machista, ¿no? Y aquí la Unión Europea tiene un digamos, sigue teniendo ese papel crucial que ha estado jugando hasta ahora. Como pasó en la crisis del 8, hay un consenso internacional bastante amplio sobre la necesidad de cambiar el sistema. Hemos vuelto a leer en el Financial Times, al Fondo Monetario, hablar de redistribución, de tasa a la riqueza. Hay tanto de esto como hay falta de voluntad efectiva para que se cambie. Y es que la riqueza, incluso en tiempos de pandemia, es una tentación excesivamente fuerte como para aceptar alegremente su redistribución. Muchas gracias.
Bueno, Chema, muchas gracias también por tu exposición. Yo creo que además los ejemplos que has puesto evidencian muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad, ¿no? Y cuando hablamos de cómo efectivamente lo que has comentado, ¿no? Este virus parece que no discrimina, pero el impacto que tiene sobre las condiciones de la gente más vulnerable, pues no es comparable a otras, ¿no? Bueno, sobre todo esto seguiremos reflexionando, pero ahora, Yayo, por favor, tu turno. Gracias.
Muy bien, pues buenas tardes, buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias también por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con todos vosotros y vosotras, ¿no? Y bueno, lo que voy a plantear son algunas reflexiones que son desde luego absolutamente complementarias y sinérgicas con las que anteriormente han hecho José Antonio y Chema, ¿no? Y que abundan en algunos de sus aspectos, digamos, matizándolos un poquito más, no en el sentido de corregirlos, sino de profundizarlos, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que, como muy bien señalaba José Antonio, la COVID-19, que la hemos calificado como una emergencia tremenda en el sentido de algo que surge y ante lo que hay que tomar medidas inmediatas, viene marcada en otra serie de emergencias, como muy bien se señalaba, que sin embargo permanecen mucho más invisibilizadas, aunque se sepan de forma permanente, ¿no? Es decir, estamos viviendo una emergencia ecosocial donde una de sus dimensiones claras es la dimensión climática, es decir, el cambio climático y un poco pues lo que paneles intergubernamentales como es el IPCC o algunos otros estudios que vienen de la comunidad científica vienen alertando de una forma cada vez más urgente de la necesidad de tener actuaciones urgentes en el sentido sobre todo de transformar nuestros modelos económicos para evitar riesgos que nos dicen, y suena fuerte pero es así, que nos dicen que apuntan, digamos, a dificultades para mantener la supervivencia de una parte importante de la población, de no hacer nada, ¿no? También una crisis que es de declive de energía y de materiales, ¿no? Y esto lo quiero conectar bastante con esa crisis económica y del modelo de globalización que estaba señalando José María, ¿no? José Antonio, es decir, ya en el año 2006 la Agencia Internacional de la Energía reconoció el haber alcanzado el pico del petróleo convencional. Hemos visto de forma clara las fluctuaciones brutales de los precios del petróleo, del barril Brent, en estos días, precisamente por el frenazo económico. Hemos analizado y hemos leído las conclusiones de algunas personas expertas en el mundo de la energía que nos plantean las dificultades incluso de poder frenar la propia extracción de lo que no era necesario estos días, porque si no, no se podría retomar después. Es decir, el petróleo, que es el motor, digamos, material de todo nuestro metabolismo económico, está en crisis. Y no solamente el petróleo, sino también estamos próximas a alcanzar los picos o se han alcanzado de minerales como el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, el cobalto, es decir, minerales que en este momento son absolutamente necesarias para algunas de las grandes transformaciones que se plantean que hay que hacer, ¿no? Son necesarios, por ejemplo, para hacer la transición a las energías renovables, son necesarios y cuenta con ellos, por ejemplo, la industria del automóvil para pasar del coche de motor de combustión al coche eléctrico, y son necesarios también para esa cuarta revolución industrial o ese proceso de maquinización y robotización de la economía, de digitalización. Lo que quiero decir con esto es que cuando miramos todo lo que la industria quiere hacer y los minerales que quedan, las cuentas no salen, o salen si el beneficio son solamente para unas pocas personas. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque aboca a tener que repensar, si queremos no dejarnos a un montón de gente atrás, a tener que repensar cómo pueden ser las nuevas economías, digamos que de alguna manera puedan responder a las necesidades al mantenimiento de las condiciones de vida de todas las personas, ¿no? Hablamos también, muy conectadas con esa crisis climática y ese declive de energía y minerales, de una profunda crisis migratoria. Es decir, estos días parece que se ha dejado de hablar del estrecho, parece que se ha dejado de hablar de los campos de refugiados, pero estamos viviendo un proceso de expulsión forzosa de miles de personas. Nos dicen organizaciones como CEAR que las proyecciones son que puedan ser millones de personas que no hacen nada, si no se hace nada, quiero decir, que migran y salen de sus países porque están pues, o atravesados por conflictos bélicos en guerras formales y no formales, que en muchos casos tienen que ver con el acaparamiento de la tierra o de los recursos naturales, o por problemas directamente de pérdida de hábitat a causa del cambio climático. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Una crisis, también se ha mencionado una crisis de cuidados y una crisis de feminicidios, como punta del iceberg de un sistema de maltrato que es estructural, el sistema patriarcal, y que es la punta del iceberg de un sistema de maltrato mucho más estructural que muchas veces hace de los hogares el lugar más peligroso en el que muchas mujeres pueden estar, ¿no? Siendo el que debiera ser el lugar en donde pudieran estar más seguras. Es decir, todos estos elementos se concatenan y generan y se reconectan también con esa situación de profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación y con esa, ese empobrecimiento acelerado y extremo de muchos sectores dentro, de las fronteras de los países que se denominan desarrollados y también, obviamente, fuera de nuestras fronteras. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que la COVID-19 nos ha mostrado la fragilidad enorme de este metabolismo económico global y mundializado, ¿no? Globalizado. Una fragilidad en el sentido de que es que no deja de ser curioso que prácticamente 15 días después o 3 semanas después de las instrucciones de confinamiento y de frenazo, digamos, económico, se caiga como un castillo de naipes pues los sistemas que supuestamente mantienen las condiciones de vida de las personas, los modelos económicos en los que descansamos, ¿no? Y plantea, creo yo, la COVID-19 ha planteado una paradoja también curiosa, a mí al menos me lo parecía, ¿no? En tiempos de normalidad, en tiempos en los que supuestamente la economía para muchos sectores, para los sectores de poder, está funcionando bien, sabemos que estas crisis, esta emergencia y esta profundización de las desigualdades eran previas al COVID, aunque el COVID las ha acelerado, ¿no? Pero previamente, cuando la economía era normal, en esto que se decía estos días, esta recuperación de normalidad que se exigía, pues por ejemplo, los niveles de polución de nuestras ciudades eran altísimos, las emisiones de gases de efecto invernadero eran brutales, y digamos que había muchas personas dentro de nuestro marco de normalidad, y por hablar de nuestro país, pues que tenían empleo, pero eran pobres, porque no llegaban a final de mes, porque ya las propias condiciones laborales para muchas personas son generadoras de pobreza y de precariedad, ¿no? Muchas personas, incluso algunas de ellas teniendo empleo, tenían dificultades para acceder a la vivienda, se le cortaba la luz a mucha gente, se desahuciaba a personas que no podían pagar los alquileres, digamos que ese modelo de precariedad estaba plenamente instalado, ¿no? Llega la COVID y en periodo de excepción nos encontramos con la paradoja de que al frenar radicalmente el sistema de movilidad, los índices de polución mejoran de una forma notable. Y coyunturalmente, porque solo coyunturalmente, en todos los lados se produce una bajada brutal de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no solamente eso, sino que nuestro gobierno, por hablar en el marco de nuestro país, aprueba medidas, desde mi punto de vista, insuficientes, pero medidas que, por ejemplo, prohíben cortarle la luz o el agua a la gente, prohíben desahuciar a unas personas, prohíben el despido y abocan, digamos, impelen a ir hacia los ERTES para conservar el empleo. De alguna manera, este gobierno también hoy aprobará, a ser posible, el ingreso mínimo vital, prestaciones para las trabajadoras domésticas, es decir, se aprueban una serie de medidas en tiempos de excepcionalidad. O sea, lo planteo porque desde un punto de vista de pura racionalidad vital, que ponga en el centro la vida de las personas, no deja de ser paradójico que en tiempos de normalidad todas estas cosas parecieran imposibles y lo son en tiempos de excepcionalidad. No por una política pública deliberada, no por una intencionalidad política que hubiera detrás y que quisiera mejorar la vida de todas las personas, sino por una catástrofe, que es la gran desgracia. Es decir, esto viene acompañado, da mucha rabia, da muchísima rabia pensar que este tipo de cosas, yo cuando se publicó el informe de Ecologistas en Acción sobre calidad del aire recientemente, yo jamás pensé que pudiera darme rabia ver un informe de calidad del aire en la que mostrara que la calidad del aire había mejorado. Pero daba rabia pensar que esa calidad del aire, ese momento en el que se podía respirar con más tranquilidad, iba acompañado de un proceso de precarización, de sufrimiento de muchas personas encerradas en casa sin saber si iban a poder comer o no al día siguiente, ¿no? De generación de colas de personas esperando a ver si pueden recibir un paquete de comida, ¿no? Yo creo que es importante pensar en esto que le estábamos llamando normalidad y en esto que llamamos excepcionalidad, ¿no? Creo que también la COVID-19 nos ha mostrado esa trampa civilizatoria en la que desde mi punto de vista estamos inmersas, ¿no? Cuando la economía para los sectores de poder va bien, lo que sucede es que aumentan de forma radical todos los riesgos para la vida. Y cuando digo todos, son todos. Quiero decir, desde el punto de vista de las desigualdades, desde el punto de vista del empobrecimiento, pero también desde el punto de vista de las relaciones con esos bienes fondo de la naturaleza sin los cuales no podemos vivir, incluso desde la perspectiva de los cuidados, ¿no? Y esto lleva también a pensar no solamente en las políticas, no solamente en las gobernanzas, en el plano de lo económico, sino también a pensar en los imaginarios y en los marcos culturales que hemos generado en los últimos años, ¿no? Yo creo que una buena parte de la gente estamos atrapados en una especie de paradoja, es decir, en esa especie de lógica sacrificial, en haber interiorizado que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo, absolutamente todo. Es decir, hay unos modelos económicos hegemónicos, que son los que de alguna manera han obtenido más poder y se han impuesto en mayor medida, o nos hemos dejado imponer también, que básicamente consideran que el territorio o la vida de las personas tiene valor en la medida en la que genere valor añadido. Y si no es así, esas vidas no valen. Y esas vidas están siendo sacrificadas. Están siendo sacrificadas las vidas de las personas migrantes que se ahogan en el estrecho, que son hacinadas en los centros de internamiento de extranjeros, constituyendo incluso la materia prima de un nuevo negocio de este metabolismo del desastre que puede ser la propia seguridad de fronteras, que se ha convertido en uno de los negocios más boyantes que hay en el momento actual, ¿no? Yo creo que reflexionar sobre esa lógica sacrificial, yo creo que es bastante importante. Decir, como muy bien se señalaba anteriormente, que esta crisis, como se dijo, no es ningún cisne negro, era una cosa que estaba advertida con precisión, como decía José Antonio. El IPBES, que es el panel que trabaja sobre el tema de pérdida de biodiversidad, llevaba trabajando sobre estas cuestiones y sobre los riesgos de zoonosis desde hace muchísimo tiempo. Es decir, son cuestiones previamente anunciadas. Hablamos del cambio climático, hablamos del declive de la energía y de los minerales, hablamos de los feminicidios, todos estos elementos vienen siendo trabajados, algunos de ellos desde hace décadas y con todo el conocimiento encima de la mesa, sin embargo, las decisiones que se han venido tomando son las contrarias, ¿no? Termino un poco apuntando algunas de las líneas que a mí me parece, las voy a anunciar de una forma muy general, luego si queréis podemos precisar un poco más, pero que son líneas evidentes de salida, ¿no? Yo creo que el repensar el post-COVID requiere pensar cuál es la realidad material que tenemos en este momento, para no engañarnos y entramparnos o volvernos a deslizar por el tobogán de las falsas soluciones, que si nos descuidamos, incluso con pretensiones totalmente nobles y totalmente legítimas, nos pueden llevar, si no miramos esa realidad material, a propuestas que en el extremo puedan caer en el ecofascismo, aunque no sea explícito, ¿no? Y esto pasa por entender que la reducción de la esfera material de la economía, me refiero a energía, materiales, agua, suelo, minerales, es un dato, no es una opción que nos gustaría o no tomar, es simplemente un dato. La humanidad globalmente va a vivir con menos energía, menos materiales, menos recursos de la tierra, menos posibilidades, digamos, incluso de la propia fotosíntesis de producir alimentos. Esto nos lo dice la comunidad científica, ¿no? Y, por tanto, de alguna manera lo que necesitamos es pensar ese post-COVID desde una lógica totalmente distinta, desde nuestro punto de vista articulada en tres principios, ¿no? El principio de la suficiencia, es decir, aprender a vivir con lo suficiente. Esto significa que aquellas personas a las que se refería Chema en Mali, en Yemen o en muchos otros lugares necesitan elevar sus niveles de acceso a cuestiones materiales para poder simplemente sostener sus vidas. Pero que en otros lugares muchas personas, y no hablo de un 1%, hablo de porcentajes mucho más grandes, desde luego que podemos vivir con mucho menos material, mucho menos energía, mucho menos objeto, y debemos hacerlo si pretendemos de alguna manera que la vida tenga un futuro más o menos deseable para una buena parte, una parte importante de la población del planeta dentro y fuera de nuestras fronteras, ¿no? Por tanto, el principio de suficiencia es clave. El segundo principio es el del reparto de la riqueza. Más que nunca, luchar contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Y por tanto, todos los mecanismos de redistribución de la riqueza, me refiero a los monetarios, pero también a los materiales, es decir, pensando desde las necesidades de las personas, vivienda, alimento, refugio, participación, relaciones, cuidados, es decir, cómo vamos a hacer para poder cubrir todo ese suelo mínimo de necesidades que hace falta para que una persona pueda tener una vida digna, siendo consciente que el techo ecológico, sin embargo, que las posibilita, en este momento está pulverizado y está a un nivel de decrecimiento importante, ¿no? Por tanto, la redistribución de la riqueza me parece clave. Y el tercer elemento, el tercer principio, es el del cuidado y el de lo común como verdadero principio organizador de la política. Yo creo que la lógica del cuidado, y no estoy hablando de un planteamiento místico, estoy hablando de un planteamiento absolutamente material que tiene que ver con garantizar las condiciones materiales de vida básicas de todas las personas. Yo creo que ese elemento es absolutamente crucial. Y la lógica de los comunes, de cómo ver, cómo articular esa vida en común en un planeta con los límites superados, también, ¿no? En ese sentido, me parece que desde luego ya hay mucha propuesta organizada desde hace tiempo en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política también, en distintos sectores, digamos, productivos, como pueda ser el de la alimentación, como pueda ser el transporte. Tenemos propuesta elaborada en cómo configurar los modelos de ciudad. Es decir, no creo que no haya propuesta elaborada. Diría, mentiría, si dijera que hay una hoja de ruta perfectamente diseñada para poder hacerlo, ¿no? Y insisto en esto porque creo que en este momento necesitamos apostar también por unos modelos económicos que sepan planificar, es decir, que sepan hacer una planificación, que sepan entender y escuchar a la ciencia en lo que está sucediendo y que sepan atender también a esa cuestión de las necesidades básicas. Y yo creo que, salvo muy raras excepciones, yo al menos no conozco esfuerzos por hacer una planificación detallada de cómo poder realizar esto, ¿no? Y ojo, cuando estoy hablando de economía planificada, no la estoy contraponiendo a todas las posibilidades y a todas las necesidades que tenemos de estímulo de la autoorganización de las redes de economía social y solidaria al máximo de lo que podamos, ¿no? Porque además, si quienes nos gobiernan no toman estos pasos, vamos a necesitar organizarlos para ir haciéndolos sin permiso, para ir resolviendo, al menos en lo local, las necesidades en la medida en la que podamos, ¿no? Quiero retomar, viendo estos días, cómo a la vez que ha surgido todo ese miedo, todo ese odio, toda esa cultura de corte neofascista o de corte neopopulista de ultraderecha, también hemos visto la explosión, una explosión comunitaria y una explosión de apoyo mutuo absolutamente brutal. Es decir, redes de personas organizadas en pueblos, en ciudades, en municipios, en barrios, que han dado un paso al frente y que básicamente han decidido hacerse cargo de la vida de otras personas, ¿no? A mí esto me parece que es absolutamente crucial y que es completamente necesario, que tiene que ser también estimulado y que es complementario con esa idea de planificación que necesitamos. Pero la planificación se necesita, porque el montante de las inversiones que hacen falta para generar un sistema que se base en energías renovables, para garantizar el acceso a una alimentación saludable a todo el mundo, es decir, sin dejar gente atrás, es una inversión tremenda. Es una inversión tremenda que requiere de lo público, pero que requiere, desde mi punto de vista, también de medidas valientes y medidas de ajuste, porque se van a necesitar también recursos privados. Y no se pueden garantizar o no se deben garantizar retornos absolutamente multibillonarios a esos recursos privados. Es decir, hacen falta, ganen mucho o ganen poco, si queremos afrontar la gravedad y la magnitud del problema que tenemos delante, ¿no? Y termino señalando lo mismo que terminó José Antonio, ¿no? Lo mismo que planteó José Antonio. De aquí podemos salir con un camino que nos permita reconducir hacia algo mejor, es decir, hacia un modelo, digamos, donde no nos dejemos gente atrás, probablemente mucho más sencillo en lo material, pero más justo, más complejo en lo relacional que necesitamos, o podemos salir muchísimo peor, es decir, con un sistema autoritario, con una especie de capitalismo regional mucho más autoritario, casi de corte feudal, con un retroceso brutal en los derechos de muchísimas personas, con un abandono a las diversas funcionales, con un abandono a las mujeres, con un abandono a las personas migrantes, con un abandono a las personas más empobrecidas y, por supuesto, un abandono al resto del mundo vivo, animales, plantas, territorios que son fundamentales para que vivamos. Es decir, podemos salir de una forma en la que se blinden privilegios de sectores cada vez más pequeños a costa de una expulsión a los márgenes de la vida, una expulsión violenta de otros sectores de población. Y lo que hay diferente entre un modelo u otro es el tipo de movilización, el tipo de contestación o el tipo de presión social que seamos capaces de hacer, ¿no? Por tanto, yo creo que es un momento en el que digamos, la impugnación o la disputa de la hegemonía cultural y de la hegemonía política y de la hegemonía económica es absolutamente crucial. Pues vale, muchas gracias.
Bueno, Yayo, muchas gracias. Muchas gracias además por tu exposición, donde no solamente has aportado a ese análisis, ¿no?, del marco global de crisis multidimensional, ¿no?, en el que se instala esta nueva situación de emergencia, sino que has complementado y has podido profundizar también en esa visión más ecosocial y ecofeminista que necesitamos para leer esta realidad, ¿no? Y nos has aportado algunas propuestas de por dónde consideras, ¿no?, que tendríamos que incidir para poder dar ese vuelco o para poder hacer que la balanza se incline no del refuerzo de un sistema neoliberal todavía con tintes más autoritarios, sino efectivamente con un cambio radical de políticas que apunten a la dignidad de la vida, ¿no? Tengo la cabeza que se me cruzan muchísimas preguntas. Son las 13:39, tenemos hasta las 2 y tenemos que ser un poco estrictas en el tiempo. Y en el chat están ya apareciendo algunas preguntas, algunas intervenciones. Entonces, a mí me gustaría quizá ir trasladándolas porque, bueno, yo creo que además de la conversación entre nosotras es importante incorporar también a las personas que no estamos viendo pero que sabemos que están ahí. Entonces, bueno, voy a comentaros alguna. Mira, Chema, para ti explícitamente había dos preguntas dos aportes, ¿no? Una dice, hay un claro riesgo de disminución de la financiación de la ayuda internacional y además de una migración de los recursos disponibles a la agenda de salud, en concreto orientada a la COVID-19, ¿cómo podemos las organizaciones sociales evitar el riesgo de desatender todos estos sectores como el derecho a la alimentación, educación, construcción de paz en un contexto de escasez de recursos, ¿no? Bueno, esta es una de las que te dirigen y la segunda, también aprovecho para hacértela ahora. Dice José Manuel Moreno, le preguntaría a Chema, ¿qué consecuencias va a tener en la educación este periodo de confinamiento y el traslado a las fórmulas de educación a distancia? ¿Cómo va a afectar a la brecha de aprendizaje que ya existe en el mundo y en el interior de los países, ¿no? Sin un refuerzo a la educación sería difícil poder construir nuevos modelos sociales para salir de esta crisis global. Yo creo que podemos igual empezar por ahí para ir luego concatenando las siguientes. Sí, os voy a pedir que igual que hagamos intervenciones breves para que podamos dar más paso a preguntas. Chema, cuando quieras.
Pues muchas gracias a ambas preguntas. La segunda no la voy a contestar porque no me considero con conocimiento suficientemente experto como para poder aportar algo que no sea la generalidad. Coincido absolutamente con ese análisis, pero no es el digamos campo educativo del que más conozco. A lo mejor José Antonio podrías aportar algo más por ahí. No quiero opinar de lo que conozco poco, pero sí lo digo con la primera, que sí es especialmente importante. O sea, yo creo que el principal riesgo, hay tres, pero uno es la caída de los flujos de cooperación. La caída generalizada. O sea, lo que va a haber es una, y lo estamos viendo en algunos países europeos, la propuesta de la Comisión para el presupuesto para los 7 años próximos es una propuesta positiva, pero vamos a ver cuando pase por el Consejo hasta qué punto no se recorta, y no se recorta mucho, y lo estamos viendo en los propios países con sus presupuestos bilaterales de una forma directa, y para qué hablar ya sobre el caso español, donde en lo presupuestario es casi inexistente, empieza a caer en la cuasi irrelevancia por la escasez, estamos a la cola, ¿no? El peso doméstico, la crisis fiscal, lo que va a hacer es poner muchísima presión en los presupuestos sobre la ayuda. En la competencia entre los sectores, lo que debemos apuntar cuando estemos hablando de reorientar fondos es reorientar fondos por la pandemia, lo cual no quiere decir solamente reorientarlos estrictamente al sector salud, sino abordarlo de una forma integral. ¿Qué consecuencias tiene sobre la seguridad alimentaria, sobre el sector alimentación? ¿Qué consecuencias tiene sobre el sector educativo? Precisamente el hecho de que el encerramiento en una situación educativa frágil lleva a que. Entonces, por ahí es por donde debemos intentar, digamos, orientarnos y un poco aprovechar para hacer esa fuerza de convertir a la política de cooperación, que hay mucho avanzado, pero hay todavía mucho antiguo, en dejar de ser un servicio, en algunas de sus partes, un servicio a los intereses de los países que donan fondos, para convertirlo en esa herramienta de solidaridad y de lucha contra las desigualdades. Esta es una oportunidad que José Antonio también estaba mencionando antes. Para ello, la integralidad de la respuesta a la pandemia tiene que ser nuestra solución o una de nuestras soluciones.
Vale, muchas gracias, Chema. Te agradezco también. No sé si José Antonio quieres aportar algo o avanzamos con más.
Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que también me pasa como a ti, ¿no? Que está siendo una mesa pues extraordinariamente rica en aportes, ¿no? Que agradezco. Yo quisiera señalar cuatro puntos. Voy a ver si logro decirlos de manera muy, 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 muy sintética, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con algo que se nos ha planteado, la idea de relocalización y de soberanía. Soberanía alimentaria, soberanía energética, etcétera. Yo no quiero entrar en una discusión de filosofía política, ¿no? Pero primero, relocalización, agencia, no es necesariamente soberanía. Y el concepto de soberanía es un concepto muy problemático frente a algunos de estos problemas, ¿no? Uno de mis maestros en relaciones internacionales, el profesor Linklater, decía que inevitablemente, con este tipo de discusiones, al final terminamos enfrentándonos a dos éticas que se contraponen. Uno es la ética universalista de los derechos humanos, la otra es la ética particularista de los derechos de ciudadanía y del Estado-Nación. Entonces yo, más que soberanía alimentaria, soberanía energética, de lo que hablaría, desde luego, hay que recuperar capacidad de agencia del Estado, pero en una lógica cosmopolita de cooperación, ¿no? Entonces quizás hablaría de cooperación transnacional, de cooperación cosmopolita, más en la línea de Ulrich Beck, que no de una lógica, ¿no?, de retorno a lo local de la soberanía, descuidando o desconociendo problemas que nos guste o no. Tenemos ya que enfrentarlos juntos, ¿no? La historia no la podemos rebobinar, ¿no? Y tenemos ahora una serie de vínculos transnacionales, ya yo se ha referido muy claramente a ellos, que requieren de una acción colectiva, ¿no?, en la que desde luego tenemos que recuperar capacidad de agencia frente al mercado. Pero cuidado, que el concepto de soberanía es problemático desde el punto de vista de la filosofía política y llamo la atención sobre esto. Primer elemento. Segundo elemento importante, también que se ha insistido, se ha señalado un poco de pasada, ¿no?, y es la movilización de recursos. Una salida social y verde significa necesariamente hacer frente a un capitalismo, en esta fase, a una globalización altamente financiarizada. hay que cambiar de rumbo, ¿no?, al capital especulativo. Hay que convertirlo en inversión para la transición ecológica y para una transición justa. Y aquí me gustaría, digamos, hacer una referencia. Yo creo que hay un librito, ¿no?, el de Anne Pettifor, el New Green Deal, que justamente insiste en este asunto. Dice, la clave de un New Green Deal tiene que pasar por la desfinanciarización de la economía internacional y, por lo tanto, la reorientación de ese capital especulativo a inversión en esa transición energética que necesitamos, que además es intensiva en empleo, porque desde la rehabilitación de viviendas, que son muy ineficientes energéticamente, a todas las instalaciones locales descentralizadas, casi domésticas, de energía solar, va a requerir muchísimo trabajo y puede ser un yacimiento de empleo, ¿no?, que por una parte no genera, no consume mucho más recursos, porque es un modelo distinto, y al mismo tiempo nos ayuda a cambiar de modelo energético. Tercer elemento respecto a la coyuntura crítica, a ese momento, a esa bifurcación histórica, a la que ya yo también aludía. Yo volví a ver en estos días, y lo recomiendo a todos los que nos estén escuchando, ese documental de Ken Loach que se llama El espíritu del 45, ¿no? Y cómo, digamos, quizás podríamos hablar, ojalá, de un espíritu del 20, ¿no? De cómo a partir de ahora las cosas fueron distintas, pero cómo fue muy claro que después de esa conmoción terrible que fue la Guerra Mundial y la derrota del fascismo, ¿no?, no se podía volver a pedirle a quienes habían sido la carne de cañón, los trabajadores, que volvieran a la desigualdad y a la pobreza de antes. Y este documental reivindica, entre otras figuras, la figura del ministro laborista Anne-Urien Wyman, que creó el Servicio Nacional de Salud y al mismo tiempo creó el programa de vivienda, digamos, para hacer frente, pues, al hacinamiento, a los tugurios en los que vivían los trabajadores, con una idea, además, de vivienda digna, basada en esos modelos utópicos de la ciudad jardín, ¿no?, que trataba, pues, de recuperar, digamos, un cierto contacto con la naturaleza, con el aire, el sol, etc. Entonces, este espíritu del 45, verlo ahora, aunque las condiciones históricas son distintas, pero yo creo que nos ayuda a entender el momento en el que estamos, ¿no?, y el tipo de salida que tenemos que tener. Cuarto elemento. Y este viene por el lado de los riesgos, y ya con esto termino. Ya están pasando cosas. El fin de semana del 14 y el 15 de marzo fue clave. Fue el momento en el que se desplomaron los mercados financieros. Cuando se vio el alcance que tenía la pandemia, esta se asentaba en Europa, además afectaba por Italia, el país más débil de la eurozona, donde hay más riesgo de que se produzca una crisis de deuda de alcance sistémico, y en ese fin de semana, ¿no?, hubo una coordinación, digamos, muy rápida, muy fluida, de 39 bancos centrales, liderados, en primer lugar, por la Reserva Federal estadounidense, sin intervención de Trump. Después, con algunas dilaciones, el Banco Central Europeo, pero también el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, con acuerdos swap con bancos de canje para acceder a liquidez en dólares con bancos como el de Brasil o el banco o los de Turquía o México. Y esto logró estabilizar los mercados financieros. Salvó a los mercados financieros. ¿Cómo es posible que con la crisis económica que tenemos en ciernes, los valores de los activos en bolsa no se hayan desplomado al punto que lo hicieron? ¿Y cómo se está haciendo esto si no es mediante unos balances en los bancos centrales que representan un endeudamiento societal? Ojo que esto ya pasó entre 2008 y 2010. Ojo. Y dijimos en su momento, esto no es crisis, es saqueo. Se está hablando en ciertos círculos abiertamente de la necesidad de socializar las pérdidas. Es decir, los bancos centrales ya han salvado, por lo menos ha sido el primer acto, al capitalismo financiero. Y ahora la discusión que estamos teniendo es qué es lo que hacemos con la gente. ¿No? Ingreso mínimo vital, etc. Pero esto ya se ha dado. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que ya está ocurriendo en relación a esas salidas. Termino, digamos, con esta llamada de atención, ¿no? Porque sí ha habido una acción multilateral. Ha sido efectiva, pero ¿de qué actores, con qué sentido y con qué objetivos? Gracias.
Bueno, muchas gracias, José Antonio. Yo creo que estás apuntando ahí también unas cuestiones centrales, porque de alguna manera algunas de las salidas que se están ya proponiendo no solamente nos recuerdan en parte a las políticas austericidas, ¿no?, que tuvimos que soportar como medida para salir de la crisis y para reactivar la actividad económica en el 2008, sino que en parte forma parte ya de la preocupación para algunos gobiernos, ¿no? Que donde de repente ya no importa tanto la cuestión de la salud cuando parece que se está superando un poco la curva, y entonces todas las políticas se centran en, bueno, vamos a volver a poner toda esta maquinaria de actividad sin reflexionar cómo queremos hacerlo, cómo puede ser bueno que lo hagamos, e independientemente de las consecuencias que tenga, vamos a reactivar el consumo, etcétera, ¿no? Entonces, es un riesgo muy alto. Creo, Yayo, que querías también apuntar un poco en esta idea. Te veía que tenías el micrófono apagado, pero que estabas asintiendo algo de lo que decía José Antonio.
Estaba asintiendo porque me parecía que José Antonio, coincidía plenamente con lo que estaba planteando José Antonio, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que estabas señalando. Es decir, que los primeros pasos han sido de salir de esto, intentar salir de esto con la misma lógica en la que se salió en 2008. Y estos días veíamos la noticia, por ejemplo, de cómo algunos despachos de abogados están instando a intereses económicos a denunciar, utilizando los tratados de libre comercio y los mecanismos de arbitraje que se han aprobado, a denunciar a los estados por las medidas, digamos, sociales que se han podido, y no es la primera vez que se ha denunciado y se han puesto en marcha, ¿no? Entonces, me parece fundamental, igual que lo que él señalaba de la cuestión de problematizar el tema de la soberanía, ¿no? Yo creo que es muchísimo más razonable pensarnos y pensar las sociedades en clave de autonomías interdependientes, es decir, de cómo, digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad, para utilizar menos energía, menos minerales y demás, los procesos, algunos procesos de relocalización, por ejemplo, en la producción de alimentos, de generar circuitos cortos de comercialización, de proteger nuestros medios rurales y fijar población al territorio, son medidas deseables, pero siempre planteadas desde esa mirada cosmopolita, como él estaba señalando, que nos reconoce como interdependientes con todo lo que nos rodea y con todos los países que tenemos alrededor, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de caer en cosas muy peligrosas. Ahora mismo, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia está hablando de relocalización de la economía, de protección, de blindaje de las fronteras, de lo francés por encima de todo, y eso lo que lleva detrás es un poco el abandono y es decir, porque claro, lo que Marine Le Pen no está planteando es que el ejército francés está desplegado en media África para asegurar el flujo de energía y de materiales, ¿no? Es decir, que todas esas cosas yo creo que es muy importante que las tengamos en cuenta.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a retomar, si os parece, nos quedan pocos minutos, pero ahí aprovechando al máximo, vamos a retomar parte de los debates que están sosteniendo en el chat, ¿no? Y bueno, uno de ellos nos recuerda la necesidad de pensar, ¿no?, bien qué medidas vamos a tomar para que no escalemos las soluciones de una manera, digamos, poco reflexionada, ¿no? Bueno, también nos plantean qué rutas observáis para la construcción de una nueva acción colectiva global, qué futuro para la cooperación y una nueva gobernanza global en los términos en los que habéis expuesto. Y también, yendo a cuestiones, sigue el debate en torno a la soberanía, ¿no? Comenta un participante que dice que no cree que sea incompatible el concepto de soberanía alimentaria, energética o económica con la lógica de cooperación, ¿no? Y bueno, que la globalización justamente reduce capacidad de soberanía y es incapaz de impulsar la cooperación. Como vemos, igual estos dilemas también. Y también una última cuestión que os traslado. Me gustaría plantear el dilema de las medidas de protección social ante el COVID. Estas medidas, ¿no?, son confinamiento y control de la movilidad de la población y las garantías de libertades y derechos a cómo ser cuidado, cómo vivir el duelo, soberanía respecto al concepto de salud, no solo desde la protección, sino también desde la prevención y fortalecimiento inmune, mediante acceso a calidad del agua, alimentos, aire puro. Bueno, nos plantea un poco también las consecuencias que tiene, consecuencias emocionales, pero también consecuencias un poco, digamos, de, culturales, ¿no? O sea, de cómo va cambiando la sociedad o cómo puede cambiar la sociedad tras estas medidas de confinamiento y un poco todo el también el control en parte que han supuesto, ¿no? José Antonio, adelante. José Antonio, tu micrófono.
Respecto al debate sobre la idea de soberanía, es que no se puede obviar que el punto de partida es un punto de partida desigual en términos de recursos y de capacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizamos esa idea de soberanía con la necesidad, por una parte, ¿no?, de normas comunes, por ejemplo, respecto a límites ambientales a la vida económica, o, por ejemplo, con la fiscalidad internacional, que implica necesariamente una subordinación de la soberanía de los territorios, los estados, a normas fiscales, a impuestos sobre la renta o el patrimonio de carácter común? Esta es una vieja, vieja discusión. Pues vuelvo a insistir que yo comparto la idea que está ahí, implícita, de recuperar agencia y control respecto a la globalización. Pero vuelvo a insistir que la idea de soberanía es problemática. Un ejemplo de quiénes son soberanos y defenderán su soberanía hasta el último momento: los paraísos fiscales. Justamente existen porque son estados soberanos y porque utilizan su soberanía para que nadie les diga que no pueden ocultar la evasión fiscal, ¿no? La soberanía nacional es lo que en la Unión Europea impide que tengamos armonización fiscal y que tengamos paraísos fiscales, ¿no?, en Holanda, en la isla de Jersey, en Luxemburgo, ¿no?, o normas fiscales que las empresas utilizan con ventaja, como el sándwich holandés o la facturación que se realiza en Irlanda. Y luego, a su vez, se refactura en otro lugar en nombre de la soberanía. Entonces, vuelvo a insistir que es un concepto problemático desde el punto de vista de la filosofía moral y desde el punto de vista de las reglas que tenemos que dotarnos. Y que no se malinterprete, porque no estoy haciendo una metanarrativa de otro tipo de debate sobre la soberanía que tenemos en otros sitios. Estoy hablando de la cooperación y de la necesidad de abordar de manera cosmopolita retos que son comunes, ¿no? La idea de la reciprocidad, la idea de que tenemos obligaciones con los otros, independientemente de cuál sea nuestro pasaporte, independientemente de ese hecho que es arbitrario desde el punto de vista moral, que es el lugar donde nacimos, donde tuvimos la puñetera suerte, buena o mala, de nacer, que es un hecho absolutamente arbitrario, y eso no puede establecer diferencias, ¿no?, en una perspectiva moral más amplia respecto a las obligaciones y los derechos que tengamos. Primer elemento. Segundo, por complementar lo que antes señalaba, es sorprendente la rapidez y la energía con la que han actuado los bancos centrales en los programas de compra de bonos de las empresas, de compra de activos financieros para sostener la economía financiera, con lo que nos estamos encontrando en el Fondo Monetario Internacional. Hay en este momento una instancia, puede gustar o no, pero tiene la capacidad de crear dinero. Antes aludió a ello Chema. Y para que se tenga un poco una idea, probablemente esto es la Red de Estudios del Desarrollo, la mayor parte de los aquí presentes seguramente saben lo que son los derechos especiales de giro, ¿no? Puede crear el Fondo Monetario Internacional dinero de la nada y puede, por lo tanto, proporcionar reservas a los países para que financien sus paquetes fiscales para tener más espacio fiscal para hacer frente a la pandemia. Y hoy hay un acuerdo generalizado de que debería hacerse una emisión de 1 billón, al menos, de $1 billón en derechos especiales de giro. Hay un precedente. Cuando la crisis de 2009, ¿no?, se cuadruplicó la capacidad de crédito del FMI y se crearon DEG, derechos especiales de giro, por $285.000 millones. Bueno, pues en este momento, esa propuesta, que reforzaría notablemente las reservas de divisas de los países de menor desarrollo, que daría espacio para maniobrar, está detenida porque un país que tiene derecho de veto, los Estados Unidos, ha dicho que no, porque puede caerle algo a Irán y Venezuela. Por esa razón, es la que han alegado, ¿no? Y tenemos esa vía, que es una vía relativamente sencilla, muy rápida, de generar ese espacio fiscal para que los gobiernos hagan. Luego otra cosa es que lo quieran hacer o no, pero al menos que haya financiación, está detenida por todo esto. Esto también nos da una idea de la situación en la que nos encontramos y cómo hablar de los riesgos de la extrema derecha nacionalista en determinados países no es una abstracción. Es que supone una rueda, digamos, un palo en las ruedas de la cooperación internacional que necesitamos con lo que tenemos ahora, no con lo que desearíamos tener, sino con los elementos que tenemos en este momento sobre la mesa. Gracias.
Bueno, muchas gracias, José Antonio. Estamos ya en las 2, pero a mí me gustaría, por supuesto, ceder la palabra a Chema y a Yayo para que puedan, no sé, aportarnos una pequeña reflexión final. Y bueno, y con esto tendríamos que ir cerrando. para respetar los tiempos, porque a las 3 tenemos otra nueva convocatoria. Pero, por supuesto, Chema y Yayo, Chema primero, la palabra es tuya.
Muy bien, pues nada, gracias. Muy, muy, muy rápido, ha sido súper rico escucharos y también leer un poquito el chat, además que como si, si queda tiempo, con ese debate paralelo integrado. Una reflexión fina, de final sobre la acción colectiva global, ¿no? Yo tengo uno de los privilegios de mi posición en estos años y mucho más ahora en este periodo interino en el que estoy como, como Oxfam Internacional, es que tengo muchísimo contacto y me llega mucho de las movilizaciones, de las acciones de resistencia, de defensa de tierra y agua, de movilización fiscal contra la corrupción, de reto al poder y al y a los privilegios en tantísimos lugares de, del mundo entero, ¿no? Intentamos humildemente estar ahí haciendo apoyos, a veces algo más conocidos y otras algo más atrás, ¿no? La sensación es que está, o sea, que no, yo sí, sí, siempre quiero, quiero lanzar esa, esa mirada no optimista, pero sí esperanzadora en la capacidad colectiva, en la conexión, en la red de causa, pero cada vez con una integración mayor, como ya yo estabas planteando, de la interdependencia entre, entre unas y otras, ¿no? Lo que se va a jugar ahora vuelve a ser una batalla de ideas, pero con un sustrato en las emociones. Y la emoción que va a estar primando y que ya está primando en este tiempo es la del miedo y la, de, y la del dolor. La utilización, por un lado, para afianzar que no haya ningún cambio, para afianzar aquellas estructuras que sabemos que son estructuras injustas, e incluso el uso como un ariete, y no hace falta irse especialmente lejos para poderlo ver, frente a cualesquiera que quieran plantear de una forma mucho más abierta que hay una injusticia que subyace en el propio sistema. Nos va a tocar hacerlo con la misma fuerza como en otras crisis, el mostrar quién se beneficia de esta pandemia, ¿no? ¿Qué hay atrás? ¿Por qué juega de esta manera, tanto en el efecto automático sobre la propia salud como en los efectos concatenados en el ámbito económico, en el de pobreza, desigualdad? Y desafortunadamente, lo hemos visto en este rato, tenemos ya suficientes datos para ver quién, cómo se está jugando, cómo de inteligentes, de apasionados y de hábiles seamos en que se muestre esto y en que sepamos conectarnos, estará en muy buena medida el que sepamos apoyar a quienes están en esa primerísima línea, que es muy especialmente en aquellos países donde el autoritarismo está jugando a todo pistón.
Muchas gracias, Chema. Efectivamente, fundamental apoyar ahí, ¿no? Yayo, por favor, si...
Sí, dos comentarios súper rápidos. Había bastantes reflexiones en el chat acerca de la cuestión de la educación. A mí me parece que es una cuestión completamente clave. Es decir, no solamente la educación formal, sino también la no formal, que se hace a través de medios de comunicación y demás, ¿no? En este sentido, decir que en los últimos días, en las últimas semanas, se están articulando bastantes campañas que llaman a la incorporación de la dimensión o de la competencia ecosocial en el sistema educativo formal. Yo creo que es absolutamente fundamental, por decirlo de una forma muy resumida, y me perdonáis que no lo pueda argumentar mucho más, pero probablemente nuestra civilización, nuestra cultura, es una de las únicas culturas y uno de los únicos momentos en la historia de nuestra especie en donde podamos estar educando a las personas más pequeñas en contra de su propia supervivencia. Es decir, insertándoles e inoculando una forma, unas categorías, unos conceptos que no solamente no les permiten entender el momento que están viviendo, sino que asientan procesos y convicciones, digamos, que han conducido a la crisis que tenemos, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, el repensar, desde luego curricularmente, también metodológicamente, pero incluso el repensar qué es lo que se está estudiando, qué es lo que nuestros sistemas educativos consideran importantes que niños y niñas, personas jóvenes, incluso personas universitarias, aprendan en sus procesos de educación formal, yo creo que es absolutamente clave, ¿no? Al igual que la educación que hacemos desde medios de comunicación o desde otros espacios no formales. Ese asunto me parece clave y creo que también hay propuesta y gente que lo está trabajando, ¿no? Y por último, quería señalar que efectivamente el confinamiento ha supuesto ver cómo la mayor parte de la gente hemos sido capaces de asumir unas medidas absolutamente extremas y tiene lecturas dobles y lecturas contradictorias, ¿no? Por una parte, la lectura positiva de asumir que cuando somos conscientes de que lo que está en riesgo en la vida, somos capaces de asumir medidas y cosas que antes no miraríamos, lo cual desde el punto de vista, desde luego, de la crisis ecosocial es absolutamente clave, ¿no? Para implantar, por ejemplo, procesos de gestión de demanda o cuestionar modelos de consumo que ahora mismo están completamente insertados, pero también hemos visto cómo somos capaces de aceptar unas medidas de control, unas medidas de confinamiento y de control sobre nuestras propias vidas, sobre cosas que estaban pasando que eran tremendas. Es decir, hemos visto a la ultraderecha salir a la calle. Es verdad que luego se ha reaccionado de otra manera y yo creo que con algunas vías muy imaginativas, pero es importante tener en cuenta que todas estas tecnologías y todas estas medidas suponen herramientas de control brutales en un tiempo en el que creo que vamos a necesitar muchísima movilización social, mucha. Es decir, yo creo que para darle la vuelta a los riesgos que tenemos por delante, vamos a necesitar mucha presión social, mucha movilización diversa, desde la construcción de alternativas hasta el tratar de frenar medidas que nos parecen injustas, o más bien tratar de apoyarlas y tratar de defenderlas, y eso va a requerir habilidades nuevas en la generación de alianzas, ¿no? Y no me refiero a crear un solo movimiento, sino que toda la pléyade de movimientos y de organizaciones y colectivos de los que formamos parte, al menos tenemos que compartir algunos elementos de base, compartir lo que está en riesgo, saber lo que nos estamos jugando para intentar empujar en la buena línea. Es decir, si reproducimos modelos en donde no solamente unos movimientos se enfrentan con otros o desconfían de otros, sino que los propios movimientos en su seno se enfrentan entre sí, nos va a ir muy, muy mal. Y por tanto, el repensar también esa sociedad nueva en el marco de nuestras propias organizaciones para ser capaces de hacer de nuestros espacios de activismo, de trabajo y de militancia espacios en donde se vive bien, en donde encontramos el sentido vital de formar parte de ellos y de tratar de transformar las cosas, a mí me parece que ahí nos vamos a jugar mucho.
Bueno, muchísimas gracias. Qué cantidad de ideas, ¿no? Yo creo que desde ese primer análisis que hicimos, en el cual, Chema, por ejemplo, tú incidías también mucho, ¿no? La cuestión de la desigualdad, que no lo tenemos que perder de vista. O sea, que realmente tenemos que ser capaces de salir de esta encrucijada poniendo claramente como objetivo buscar la inclusión, buscar la equidad, cambiar este modelo para que realmente podamos llevar vidas dignas, ¿no? Pero también con todo este debate que hemos tenido tan interesante acerca de la cuestión de la soberanía o el cosmopolitismo, ¿no? O sea, cómo estamos en una situación en la que se requiere de acciones globales, de compromisos, de alianzas que realmente permitan encaminar, cambiar el rumbo, ¿no? Sabiendo que, bueno, que ahí nos vamos a encontrar con grandes obstáculos como son las corporaciones financieras, como son las transnacionales. Es decir, tenemos enfrente de alguna manera elementos muy poderosos, pero donde también tenemos pistas, ¿no? Acerca de, bueno, de por dónde tenemos que trabajar, y ahora Yayo estabas también recogiendo algunas de ellas. Me ha gustado mucho que también hicieras ese énfasis en la educación, ¿no? En la necesidad de que, bueno, abordemos la educación con unos criterios de aumentar las capacidades de las personas para tener esta visión crítica y para poder intervenir, y sobre todo de generar esas alianzas que nos permitan fortalecernos en la movilización social, en la acción y, por lo tanto, en la búsqueda de nuevas perspectivas hacia una ética de la justicia global, ¿no? Bueno, de verdad, siento muchísimo que no podamos tener más tiempo. Os agradezco enormemente en nombre de GOA, en nombre de Redes, y bueno, ha sido un placer escucharos. Muchas gracias también a las personas que habéis estado del otro lado participando en el chat y escuchando, y por supuesto a Irache, a Patricia, y en fin, que muchísimas gracias y la próxima vez que nos veamos, por favor, con un gran abrazo de por medio, ¿os parece?
Muy bien.
Será fantástico.
Fundamental. Muchísimas gracias.
Gracias, chao.
Muchas gracias.